Nos remontamos al verano de 2008 por el Levante de Luis García.
37 años he leído que tenía el tío Luis García cuando llegó al Levante. Verano, igual, de 2000, verano de 2008, un Levante recién descendido a segunda en concurso de acreedores. A contrarreloj, Luis García y Manolo Salvador hacen un equipo como pueden, sin dinero. En aquella caótica pretemporada en Oliva, el equipo, ojo, se mantiene en segunda división y en la temporada siguiente, sin ser, pero vamos, ni de lejos, los favoritos, suben a primera división. Era 2010. Ya en la élite, Luis García salva al equipo y lo deja en primera antes de marcharse al Getafe.
Luis García Plaza, entrenador, muy buenas.
Buenas tardes a los dos.
¿Cómo estás, mister?
Muy bien, muy bien. Disfrutando de otra vez la Vuelta a España, de nos están saliendo las cosas bien y mañana expectante con esa semifinal tan bonita que nos toca vivir.
Lo primero que tengo que hacer es reconocer lo que ya sabíamos todos, el mérito que tiene el trabajo que estás haciendo en la Liga Smartbank, en segunda división, una de las competiciones más difíciles del fútbol europeo. Se está hablando que ya la Liga Smartbank, posiblemente después de las grandes, sea la siguiente liga en la que competir, y está el Real Club Deportivo Mallorca que diriges encabezando la clasificación. Os queda mucho camino por delante, pero lo dicho, de momento enhorabuena porque el trabajo está ahí.
Sí, sí, yo creo que está haciendo las cosas muy bien, no solo líderes, sino el fútbol que estamos haciendo, y después líderes con 51 puntos. Llevar 51 puntos a estas alturas, vamos, es que no me lo imaginaba, o sea, y lo lógico es que le llevásemos al tercer clasificado 10-11 puntos, porque el año pasado se subió con 70 y algo, creo, o uh-huh, sino con 70, si no me acuerdo. Entonces, pero bueno, hay que reconocer que Español y Almería están también haciendo las cosas a un nivel también muy bueno. Y bueno, va a ser largo, va a ser duro, pero vamos a seguir ahí peleando, vamos a seguir haciendo las cosas bien, el equipo está jugando muy bien y esperemos que sigamos en este nivel, a ver si logramos conseguirlo.
Es un proyecto atractivo, como siempre, el del Real Club Deportivo Mallorca. Hay otros competidores con más presupuesto y con mayor entidad, si cabe. Hablamos del Español, del Almería, del Leganés, del Sporting de Gijón, del Real Zaragoza, de clubes históricos como el Real Oviedo, que están todos metidos ahí en la Liga Smartbank, peleando por el sueño de ascender y todos los que me dejo. Por eso, para poner en contexto, hay que poner en valor lo que se hizo en aquel verano de 2008 primero y sobre todo en el verano de 2009 después con el Levante Unión Deportiva, porque como decía Pedro, mister, aquel proyecto no estaba ni mucho menos construido para ascender.
Sí, sí, es la verdad. Aquí en Mallorca es el cuarto presupuesto de la categoría. Tú has dicho que tenemos dos o tres rivales impresionantes, como Almería, Leganés, Español, que nos superan con creces, pero somos el cuarto presupuesto. O sea, tenemos que estar entre los mejores. Aquí el Levante no era así. Aquí el Levante, yo creo que fue uno de los momentos que el club estuvo. Ha pasado malos momentos durante su historia, pero ese fue un momento muy delicado. Estuvo algo de la desaparición y yo creo que ese ascenso que se fraguó, yo creo que el primer año, ¿eh? El segundo fue un poco, bueno, pues la consecuencia de ese trabajo hecho ese primer año, pero de verdad fue muy importante para el club lograr ascender y sobre todo pues poder ir saldando la deuda poco a poco. Yo creo que fue además el año del centenario, yo creo que será muy recordado, pero te he oído un poquito antes de la introducción, yo creo que no hay un Levante mejor que otro, de las circunstancias diferentes. Uh-huh. El de Paco que está ahora es de admirar lo que están haciendo y cómo lo está consiguiendo, pero claro, yo oigo también cifras que manejan y ya no somos ese club tan pequeñito, ¿eh? Uh-huh. Ya no somos ese Levante tan pequeño, ¿eh? ya es un equipo asentado con dinero, con presupuesto, que creo que tiene que ir creciendo, y ahí está el trabajo de Paco y de todo el mundo. Por eso no creo que haya un Levante mejor que otro, simplemente cada uno ha sido bueno, el de Jim, el que tú has dicho, el de Manolo Preciado, que en paz descanse, cada sitio es diferente y creo que la historia no se compone de un mejor Levante, sino de cada una circunstancia. A lo mejor hay algún Levante en segunda B que fue mejor que cualquiera de estos cuatro, es que es cada momento tiene su importancia.
Por eso que estás argumentando, lo que queríamos hacer hoy en Deportes Cope, a las puertas de un momento histórico como son unas semifinales de la Copa del Rey por segunda vez en su historia, en sus más de 100 años de historia para la entidad granota, en lugar de comparar, era recordar. Y por eso te quería preguntar, mister, por los recuerdos que tienes de aquel proyecto que, insisto, la primera temporada salvó la categoría, además de manera holgada, en la segunda división, pero que en el año del centenario obtuvo un ascenso histórico, tan histórico y tan costoso, tan difícil, como el recordado tiempo atrás con Manuel Preciado.
Sí.
¿Qué tú ahora cierras los ojos, Luis, ¿y qué te viene a la cabeza de esas dos temporadas antes de lograr el ascenso?
Pues, si me hablas de las dos temporadas de antes, era una situación, cuando llegué, era una situación muy caótica, muy caótica.
La escena de Oliva, ¿no?, que decía
sí,
Zamora.
Pero no solo eso, los jugadores se querían ir todos. Yo recuerdo, además, el césped estaba destrozado porque estaban todo el mundo en huelga, no trabajaba nadie, era lógico, no es una crítica ni mucho menos. Los empleados se querían ir, o sea, al final solo estaba Paquito y Miguel Ángel Ruiz. Era así, o sea, éramos los que tiramos para adelante. Yo firmé un contrato y el presidente que estaba me dice, bueno, tú firmas este contrato, pero yo me voy a ir, ¿eh? O sea, pues, o sea, era una situación muy, muy, muy complicada de explicar. Y lo que más me guardo de todo es el vestuario. Creo que eso fue algo muy bonito, lo que se gestó allí dentro, cómo lo vivimos. Conservo incluso, fíjate, no son amigos míos, pero sí tengo una relación de cariño con todos. Muchas veces, no sé, con Miguel, con Rubén, con los que sea, con Juan Fran, con los que sean. Y creo que se puso un germen a nivel interno y humano, que nos fijamos, como no había dinero, nos fijamos mucho en quién venía, a nivel personal. Como no había un dinero de decir, quiero a este jugador, no. Nos fijamos mucho en los valores, aparte de la calidad del jugador, y lo que podía aportar al vestuario, y eso fue tremendo. Pero desde luego, situaciones caóticas, estuvimos cambiándonos en dos vestuarios, a veces no había agua caliente. Es que no exagero, eso es la realidad y constatado, y estamos hablando de un club profesional que logró un ascenso. O sea, cambiándote en dos vestuarios y algún día no había agua caliente, pues te le hice un poco lo que llegó a conseguir ese grupo de jugadores.
Aquel ascenso a Primera División cambió la vida de la forma de pensar y ver del levantinismo. Sí que se podía con los mimbres que tenía, y luego se fue construyendo un futuro todavía mejor. Te pregunto por el actual, a las puertas de la semifinal, en la distancia, con tu corazoncito levantinista, que evidentemente lo tienes y lo sabemos y lo sabe la afición. ¿Cómo vives las horas previas y cómo analizas también el trabajo del Levante actual de Paco López para llegar hasta aquí?
Bueno, yo creo que hay que decidir dos cosas. Una, la parte no sé, estructural del club, creo que es otro club. O sea, no tiene nada que ver un club de lo que era antes a lo que es ahora. Es un club estable, un club con un estadio tremendo, con una masa social también muchísimo más grande, con una ciudad deportiva moderna. Creo que es un club que reúne ya los requisitos que antes faltaban. Y después, a nivel deportivo, yo creo que Paco lo está haciendo bien, ¿no? O sea, muy, muy, muy bien. O sea, creo que el equipo... es verdad que ya no es ese club tan pequeñito, tan humilde, pero creo que la conseguido las permanencias, quitando un año que ha sufrido ahí en Girona, me acuerdo, pues está asegurando las permanencias con bastante holgura, y creo que ahora en la Copa del Rey está atrás, vamos, llevando ilusión a todo el levantinismo y llenando ilusión a toda la gente que queremos al club, ¿no? Ojalá nos podamos plantar en una final, porque al final, y repito, ojalá me equivoque, pero a lo mejor es una oportunidad única, ¿eh? Es una oportunidad única que se presenta, y a veces por A o por B no se da otra vez esta oportunidad. Entonces creo que somos capaces de eliminar al Athletic, somos capaces porque el club y el equipo es estable, sabe a lo que juega, lleva años jugando de la misma manera, y estamos en una oportunidad única, no de semifinales, sino de jugar una final, que eso sería algo, me ponen los pelos de punta de pensarlo.
Mister Luis García Plaza, que ha sido un auténtico placer que hagas un paréntesis en tu trabajo diario. Además, tienes jornada importante como todas este fin de semana con el Real Club Deportivo Mallorca. Te deseamos lo mejor, mucha salud, besos a la familia y gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia.
Gracias a ti. Un abrazo, Pedro.
De Luis García Plaza, Zamora, saltamos al verano de 2011 con Juan Ignacio Martínez.
Sí, porque fue su sustituto, el listón estaba alto, pero es que Juan lo deja por las nubes. El equipo arranca como un tiro la temporada, su primera, y toca el cielo con el histórico liderato después de ganar en Villarreal por 0-3. El equipo al final de esa campaña se clasifica para la Europa League y en el año siguiente, lógicamente, llega hasta los octavos de final.
Juan Ignacio Martínez, hola Jim, mister, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, buenas tardes.
Lo primero, saludarte con alegría y, como hemos hecho con Luis García Plaza, darte la enhorabuena por lo que estás haciendo en una plaza tan histórica y complicada últimamente como la del Real Zaragoza.
Gracias, pero no hay enhorabuena todavía. No hay enhorabuena porque estamos en febrero. Es cierto que hemos hecho ahí una serie de partidos de victoria, pero la enhorabuena será en el mes de mayo. Queda mucho camino, quedan muchísimos puntos por conseguir. Y como bien dices, ¿no? También, ¿no? El Real Zaragoza es un histórico que está en una situación crítica en la clasificación. Aquí han pasado en agosto prácticamente de ascender a primera división, que el Elche les eliminó luego en el playoff, que como sabéis, el tema de la pandemia para ellos es no es ninguna excusa, es un recordatorio, porque el equipo iba como un cañón, se paró la liga y ellos volvieron y fueron del equipo que realmente no compitió o no ganó partidos como estaba haciéndolo hasta marzo. Y después, sin darse cuenta, pues bueno, han estado ahora pues peleando la clasificación parte baja. Y ahora estamos en la dinámica de recuperar todos esos puntos que llevamos de déficit.
Mister, lo hablaba con Luis García Plaza, estamos a las puertas de un momento histórico para el levantinismo, como son las semifinales de la Copa del Rey, y el debate está en la calle. Todo el mundo se pregunta si el equipo de Paco López es el equipo ahora mismo más poderoso de la historia reciente del club. Y cada vez que se dice esto, evidentemente salen muchos ejemplos, como hemos puesto en esta sintonía, el Levante de Manuel Preciado, el Levante de Luis García y el Levante de Juan Ignacio Martínez, porque todos dicen que son palabras mayores, porque no solo obtuvo la permanencia, que era el objetivo, sino que alcanzó la sexta plaza y metió al equipo en Europa League para llegar al año siguiente muy lejos en la competición e incluso estuvo varias jornadas líder del campeonato. Y te queríamos preguntar, mister, por los recuerdos que te trae aquella época dorada en el Levante.
Sí, no, eso es inevitable. Es inevitable que el Levante ha sido el equipo que realmente me ha dado el prestigio deportivo. He tenido mucha suerte entregados a otros clubes, el club que me ofrecieron el fútbol profesional, el tema de Cartagena, Salamanca, equipos, luego el tema de Valladolid, Almería, bueno. Pero realmente el Levante, cuando consigue su mito, como era un equipo humilde que era la permanencia como objetivo, llegar a Europa, pues evidentemente se triplican y se edifica todo el tema de lo conseguido. Referente a lo que estás comentando de plantilla, yo siempre igual cuando comparo a los jugadores individualmente, todo eso es muy difícil, son las situaciones, son los momentos, pero sí que es verdad que lo que está consiguiendo Levante, en este caso la persona de Paco López como guía del colectivo durante tanto tiempo, ya creo que ya va para la cuarta temporada, tercera o cuarta temporada, es decir, eso es imposible pensar en un Levante, porque el Levante normalmente el entrenador como máximo puede durar, como yo una o dos temporadas sin maicese por los resultados. Es un equipo que siempre está en el alambre, ¿no? Sin embargo, pues ahora lleva unos años consolidándose, unos años que está colgado en la clasificación, que no está sufriendo, a excepción del día de Girona, hace dos temporadas también que sufrieron en las últimas jornadas. Y eso dice mucho de ese talante, como dices tú, tanto de Paco en este caso y del club, del esfuerzo que hacen, de los fichajes, de los jugadores, de la plantilla, pues bueno, súper equilibrada que tienen.
¿Qué recuerdos, recréate un poco, qué recuerdos tienes? Y recuérdale, refrescale la memoria al levantinismo de aquella etapa dorada tuya en el banquillo granota, insisto, clasificación para Europa, pasear por Europa el escudo del club, estar varias veces como líder en las portadas de los periódicos del campeonato español. ¿Qué recuerdo le viene a Juan Ignacio Martínez cada vez que cierra los ojos y piensa en el Levante?
Son muchos y muy bonitos todos, es cierto. Bueno, el primero, fíjate, yo para mí, como entrenador en primera división, mi primera victoria contra el Real Madrid, vamos, el mejor de mis sueños. La tercera jornada, acuérdate que la primera jornada se suspendió por la huelga de los jugadores de AFE, no sé, contra Zaragoza, y jugamos dos salidas fuera y empatamos en Getafe y en Santander, y la primer partido en casa del Real Madrid, ¿no?
Ese es el gol de Cone, ¿no?
Correcto, sí, a Luna Cone metió un golazo, porque fue una jugada muy buena de un robo y contra de Javi Venta con Baldo, quiero recordar. Bueno, dicho sí. Eso, me refiero a decir que ahí se encadenó, como digo, el 70% de la permanencia, porque luego encadenamos 7 victorias consecutivas en primera división. Eso es impensable. Es decir, nosotros en la jornada 9 o 10, no recuerdo muy bien la carta, tenemos ya 24 puntos por ahí, ¿sabes? O sea, que estás hablando ya de un tanto por ciento muy elevado que la permanencia. Y a partir de ahí, yo me acuerdo, vosotros somos los medios, evidentemente éramos la sorpresa, hay que soñar y tal. Primero, el objetivo era principal de conseguir la suma de la permanencia y a partir de ahí. Y luego, lo que dices, ¿no? Me acuerdo del penalti que le para Gustavo Munua en Sevilla a Negredo, que ahí, evidentemente, mantenemos el golaveraje contra Sevilla y, sobre todo, la diferencia de puntos, porque a lo mejor no hubiese superado el Sevilla incluso en clasificación, ¿no? Y luego, la mala suerte de los últimos partidos de no contar con Aruna, porque el equipo yo incluso creo que hubiese contado para Champions, ¿no? Pero me quedo con lo que dices tú, me quedo con ese recuerdo tan bonito, sobre todo la previa de ir a Escocia con el Motherwell, con papelio en el avión sin poder bajar, porque le faltaba un documento que no iban a dejar bajar en el Reino Unido, es decir, detalles y anécdotas pequeñas que son importantes para luego el transcurso. Y sin embargo, El grupo del equipo era un grupo genial. Yo recuerdo los primeros días que llegamos a La Manga, que me reúno con los capitanes. Ellos tenían una serie de protocolos que los respetamos a muerte porque era parte del éxito del club, un club muy familiar, a nivel de todo. Es decir, tú subías a la oficina y es como si estuviese en tu casa. Y todo ese cariño que te ofrecían todas las personas, por no nombrar a nadie, nombraremos siempre al mítico número uno, que es Paquito Fenollosa, que es nuestro estandarte, no se puede hacer eso todo de mal, pero la verdad es que no tengo más que agradecimiento. Y también me viene un agradecimiento bonito también, cómo fue mi presentación, ¿no? En medio del estadio de Ciudad de Valencia, y luego nuestro amigo Raymond, que preparó allí en el Raconet, una talla para todos, para vosotros, para los medios y para todos los que nos venimos a aquel momento.
Juan Ignacio Martínez, que ha sido un placer recordar contigo este pasaje del Levante tan importante. La mejor de las suertes con el Real Zaragoza y un abrazo muy grande. Mucha salud.
A vosotros un abrazo muy fuerte. Gracias, Gracias. Chao, chao.
Y por último, principio y final. El Levante de Manolo Preciado, que en paz descanse, y el Levante actual de Paco López. Los conoce muy bien Vicente Blanco, Tito. Hola, Tito, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te pregunto por el primero, te pregunto por el de jugador. ¿Qué recuerdos tienes de aquel Levante histórico que volvió casi 40 años después a Primera División?
Bueno, muy muy positivo todo. Fue un año impresionante. Y mira que yo venía también de un ascenso con el Real Murcia justo la temporada anterior. Pero, bueno, recuerdo este ascenso del Levante como algo impresionante, sobre todo de cara al aficionado, ¿no? Porque, como bien dices, eran muchísimos años en donde sí que había tocado el club la Primera División, pero, pues bueno, después de 40 años que vuelvas a conseguir ese ascenso, pues, bueno, se ha quedado para la historia, pero yo que fui una de las de los que tuvo la suerte de participar, como bien dices, además, con un entrenador que dejó huella en solamente una temporada, que era Manolo Preciado, pues, bueno, pude disfrutarlo y pude ver cómo lo disfrutaba, ¿no?, nuestros aficionados.
Y te pregunto por el actual. ¿Construiste el Levante que hoy dirige Paco López? De hecho, en el cambio Muñiz-Paco López, fue Tito el que eligió a Paco López para tomar las riendas del club. ¿Cómo lo ves a las puertas de una semifinal de la Copa del Rey?
Pues lo veo posible, lo veo de forma, bueno, pues donde creo que vamos a tener muchas opciones de poder superar esa eliminatoria muy difícil contra un gran rival, pero creo que tenemos equipo, tenemos entrenador, tenemos un grupo en ese vestuario que desde fuera da la sensación en estas últimas semanas con bajas bastante llamativas y que el equipo se ha levantado, ha demostrado que lo importante es el grupo, no las individualidades, y me veo, o bueno, no lo quiero decir en primera persona, pero sí que lo veo con muchas opciones, la realidad.